Tuvimos una lectura en Isaías, capítulo 35, versículos 1 al 10, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 12. Hasta el 29. Hebreos capítulo 12, del 12 al 29. Dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de las palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden: será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Palabra del Señor. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra que siempre nos hace tanto bien. Señor, te rogamos que en este momento vos nos libres de cualquier distracción, de cualquier otro pensamiento, de cualquier otra preocupación, para que podamos concentrarnos en lo que vos querés decirnos. Señor, que podamos abrirte nuestra mente y nuestro corazón, que tu Espíritu se mueva con poder en medio nuestro y nos hable a lo profundo de nuestro ser. Y no solo nos hable, sino que nos moldee y nos transforme. Necesitamos de esa obra transformadora de tu Espíritu, capaz de mover nuestros corazones. Te necesitamos, Señor, por eso acudimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. El autor de Hebreos evoca en algún sentido estas palabras que habíamos leído de Isaías y hace una relectura de ellas. Quisiera que podamos señalar algunas cosas en este pasaje de Hebreos. En primer lugar, hay unas palabras de ánimo. Versículo 12 dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Y no sé cómo vino cada uno esta mañana, pero quizás estas palabras le traen ánimo. Renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Y evidentemente no está hablando solamente en un sentido literal. Quizás estamos cansados de hacer. Tenemos las manos cansadas. Y uno hace y hace y hace y está cansado de hacer. Y el Señor dice: renueven las fuerzas de sus manos cansadas. También habla de renovar la fuerza de las rodillas debilitadas. Y esto puede tomarse por lo menos en dos sentidos. Uno, el más obvio, que parece ser el que tiene que ver con el caminar, porque evoca de fondo aquellas palabras de Isaías. Y entonces, hablando de la senda y hablando de ese caminar y esa calzada de salvación y demás, quizás a veces estamos cansados de caminar. Y el Señor dice: renová la fuerza de tus rodillas. ¿No? Cuando uno camina por nuestras queridas calles de Temperley, que tiene que andar mirando bien por dónde camina, ¿no?, para no caerse. Y yo veo a veces la gente mayor que va caminando y presta toda la atención que puede, porque encima la vista no le alcanza para ver bien cómo es, dónde está rota la vereda, ¿no?, o dónde está sana, ¿no?, para poder pisar bien, para poder pisar seguro, porque las rodillas ya no tienen la misma firmeza y uno no quiere caerse. Y a veces uno se siente así, que no quiere caerse, pero las rodillas están cansadas. Y el Señor trae esa palabra de ánimo: renueven la fuerza de las rodillas cansadas. Pero también esas rodillas pueden estar cansadas de orar, de estar dobladas, orando, rogando al Señor. Y Dios también trae esa palabra de aliento: renueven la fuerza de las rodillas cansadas. Quizás nos cansamos de orar, quizás nos cansamos de pedir, quizás nos cansamos de esperar, pero el Señor trae una nota de esperanza, una nota de expectativa. Renueven las rodillas cansadas. Decía Isaías: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Vendrá con venganza, vendrá con retribución divina a salvarlos. Es interesante que Isaías, y seguramente también en este pasaje de Hebreos, no está expuesto en una forma meramente singular. Cada uno preocúpese por afirmar sus propias manos, por reforzar sus propias manos y sus propias rodillas, sino que lo da en la connotación de la comunidad. Fortalezcan a los débiles. Preocúpense por el que está con las manos cansadas, preocúpense por el que está con las rodillas cansadas, porque vamos caminando juntos. Esta senda de Cristo no es una senda para que cada cristiano la transite como pueda, sino para que la caminemos juntos. Así que este ánimo y esta fortaleza tiene que ver con fortalecernos unos a otros. Tiene que ver con mirar al hermano que tiene las manos cansadas y animarlo y acompañarlo. Tiene que ver con mirar al hermano que va con las rodillas temblorosas y hacerle de sostén para que pueda pisar más firme. Palabras de ánimo, de palabras para animarnos mutuamente también. En segundo lugar, palabras de exhortación, versículo 13. Y se hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Y aquí está citando en su primera parte a Proverbios capítulo 4, versículo 26. Hagan las sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Al entrar al camino de la fe, entramos cojeando, entramos con las piernas temblorosas, entramos rengueando. Llegamos a la vida con el Señor rengueando. Y nos dice esto tan especial: hagan sendas derechas para sus pies. Porque llegamos con la vida torcida. Y nos estimula a enderezar esa vida para que podamos afirmarnos, para que podamos pisar fuerte, para que esa pierna que ya viene medio mal, que ya viene golpeada por la vida, no se termine de romper, no se termine de dañar. Decía Hebreos 12:14, para decirlo en una forma más concreta, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por si no quedaba clara esta figura que usa, enderecen la vida, acomoden la vida, emparejen la vida para poder pisar firme. Bueno, busquen la paz con todos, en especial con el Señor, y busquen la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Palabras de exhortación para el pueblo. Nos da unas palabras de ánimo, nos da unas palabras de exhortación y luego unas palabras de advertencia. Versículo 15. Dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Este pasaje generalmente ha sido interpretado o explicado como que esa raíz amarga es el rencor, ¿no? Entonces, es sacar el rencor de tu vida, etcétera. Pero aquí nos está hablando de un contexto de comunidad. Y en algún sentido nos está hablando de esa cizaña que crece con el trigo. Nos está hablando de esa raíz amarga que no tiene que ver con lo que el Señor está sembrando. Y nos, en la primera lectura y en el primer sentido, por lo menos, nos está hablando de esta distinción que hacía Calvino de la iglesia visible y la iglesia invisible. Y en la iglesia visible, que es la iglesia que se ve, no todo Israel es Israel, en palabras del Antiguo Testamento. Y junto con la iglesia del Señor crecen otras raíces, raíces amargas que corrompen a muchos. Ahora, si dentro de la iglesia misma surgen estas raíces que el Señor en algún momento limpiará, ¿cuánto más nosotros tenemos que pensar que dentro nuestro, que somos hijos de Dios, no surjan raíces amargas? Estos días mis nenas tuvieron que hacer lo que hacen todos los años. Yo no sé por qué, acá hay varias maestras, yo no sé por qué todos los años tienen que hacer la germinación. Los chicos ya saben lo que es la germinación. Pero bueno, tuvieron que hacer la germinación. Entonces, uno ve ahí el frasco, ¿no?, con el papel secante, el algodón al medio, que los chicos ya saben lo que va a salir después, pero bueno, y los porotos, que hay que comprar porotos, que los compramos todos los años para la germinación. Y uno ve que sale una colita, ¿no?, una pequeña colita ahí del poroto. Y después empieza a subir y empieza a aparecer la raíz. Y en pocos días, aquello que era simplemente unos por otros, al lado de un papel secante, se convierte en una planta. Y después compiten a ver quién tiene la planta más grande. Un chico le tuvo que ver un palito tutor, llevó una germinación así, ¿no? Felicitado ahí por la directora, y cada uno comparaba con otros lo que había crecido. Y algo así pasa en nuestra vida. Plantas que no tienen nada que ver con nosotros. Raíces que no tienen nada que ver con lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero que le ponemos agua, que la cuidamos, que la regamos, que la ponemos al sol. Y cuando nos queremos acordar, surgió una raíz, surgió una planta y surgió algo que corrompe nuestra vida. No es eso lo que Dios quiere para nosotros. No es eso lo que Dios quiere para la iglesia visible, menos para la iglesia invisible, que es el conjunto de todos los salvados a través de todos los tiempos. No dejemos que esas cosas que no son para nosotros broten en nuestra vida. En cuarto lugar, habla acerca de lo maravilloso de nuestra experiencia y expectativa en Cristo. Y compara aquel momento de la ley y aquel momento de Moisés con lo que Dios tiene preparado y ya está haciendo en nosotros. Y lo hace con mucha fuerza. Versículos 18 al 27 dice: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor que las palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden: será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, la iglesia invisible, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Es extraordinario. Dice: Dios no nos está insertando como entonces en ese pueblo que peregrina allí con su ley. Dios nos está insertando en un reino eterno, y lo describe con estas palabras estruendosas: millares de ángeles, los justos salvados a través de todos los tiempos, la gloria de Dios, y varias imágenes que tienen un poder muy fuerte. Dice: a esto nos ha acercado Dios, a un reino inconmovible, a un reino que nada puede transformarlo, a un reino que nada puede cambiarlo. Dice: y Dios nos está transformando a nosotros, que somos parte de esas cosas movibles, para que encajemos en ese reino inconmovible. Y esto nos hace presentarnos delante de Dios con humildad. Esto nos hace maravillarnos, pero nos lleva a una actitud de humildad profunda, decir: Señor, ayúdame a encajar en ese reino inconmovible, transformá en mí todo lo que tengas que transformar para que pueda encajar en ese reino eterno que que vos tenés preparado para mí. Esto nos hace revisar en nuestra vida aquellas cosas que son dignas de ser transformadas, porque no tienen nada que ver con ese reino inconmovible. Y no nos habla aquí el autor de Hebreos de esas cosas solamente escandalosas, sino que nos habla de aquellas pequeñas raíces amargas que puede haber en nuestra vida, que el Señor quiere transformar, porque no tienen nada que ver con ese reino inconmovible. Lo último que quiero señalar de este texto, lo encontramos en los versículos 28 y 29, y nos habla de aquellas cosas que debieran movernos. Dice el versículo 28, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nos habla aquí Hebreos, otra vez, del reino inconmovible. Dice, nosotros estamos recibiendo un reino sin igual, un reino que nada puede conmoverlo, que nada puede transformarlo, que nada puede romperlo, que nada puede hacerlo variar, un reino eterno. Dice, Dios nos está insertando en ese reino. Seamos agradecidos porque esto no es nuestro por nosotros mismos. No merecemos este reino. No hay nada que podamos hacer en esta vida para merecer ser parte de este reino. Dice, debe invadirnos una profunda gratitud hacia Dios por poder pertenecer a este reino. Pertenecer a este reino debe ser lo más importante para nuestra vida. ¿Qué otra cosa debe o puede preocuparnos más o puede ocuparnos más en esta vida que este reino inconmovible? Debemos ser invadidos por una gratitud profunda, y si no, no estamos valorando de qué se trata esto, y seguramente no estaremos tan cerca de Dios como pensamos. Dice luego que movidos por esa profunda gratitud, debemos ser llevados a una profunda adoración a Dios, con un temor reverente. No con miedo, no con pánico como en aquella descripción que nos habla acerca de Moisés, que decía, tengo temor de lo que está pasando. O que aquellos que decían, no queremos escuchar más, porque sus oídos no podían escuchar la advertencia que se les estaba haciendo. No con temor en el sentido de miedo, sino con un temor reverente, porque dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Es más que acercarse al sol. A veces perdemos la dimensión de la grandeza de Dios. Es más, es imposible para nosotros captar la dimensión de la grandeza de Dios. Por eso lo describe con esta figura. Dios es como un fuego consumidor. Dios es como un fuego consumidor. Así debemos reverenciar al Señor. Y a veces tratamos a Dios peor que a un amigo. A veces tratamos a Dios no solo por palabras de cercanía, sino tratamos a Dios hasta con falta de respeto. A veces tratamos hasta de explicarle a Dios y de enseñarle a Dios cómo Dios tiene que hacer las cosas, como si él fuera menos que nosotros mismos. Si esto debe llevarnos a postrarnos delante del Señor y a reconocer quién es Él, quiénes somos nosotros, y de que la diferencia es realmente infinita. Nuestro Dios es fuego consumidor. Adorémoslo como quien Él es. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias, Señor, quizás muchos de nosotros vinimos hoy con las manos cansadas, después de haber hecho mucho, y necesitamos que vos renueves nuestras manos. Quizás hoy hemos venido con nuestras rodillas cansadas, después de orar mucho, y necesitamos que renueves nuestra fe. Quizás hemos venido después de caminar y andar y andar con nuestras rodillas temblorosas y necesitamos que vos reafirmes nuestras rodillas. Quizás hemos venido con la vida un tanto torcida y necesitamos que nos ayudes a enderezarla para que nuestra rodilla no se disloque y no terminemos cayendo al suelo. Pero Señor, ayúdanos también a mirar a nuestro alrededor y ver a nuestros hermanos y acercarnos a aquel que está con las manos cansadas, a aquel que les tiemblan las rodillas y tenderle una mano, apoyarle el hombro para darle el hombro para que pueda apoyarse y sostenerse. Ayúdanos a darnos cuenta que este camino se camina en comunidad, que este camino se camina como un cuerpo solo, porque somos tu pueblo peregrino. Señor, entre nosotros quizás surjan algunas personas que sean raíces amargas y traigan dolor a tu iglesia. Ayúdanos a nosotros que somos tus hijos, para que en nosotros, justamente que somos tus hijos, no broten raíces amargas. Ayúdanos a desterrar de nosotros toda amargura, a desterrar de nosotros todas cosas que no tengan que ver con este reino eterno e inconmovible que vos tenés preparado para nosotros. Ayúdanos a desterrar de nosotros el pecado, porque creemos que es verdad tu palabra, que sin santidad nadie te va a ver. Más allá de cómo la sociedad y a veces tu iglesia baja los umbrales de la santidad y llama bueno a lo malo, seguimos creyendo que sin santidad nadie te va a ver. Por eso, Señor, te pedimos que sigas trabajando en nosotros, sigas transformando lo movible, aquellas cosas que pueden ser transformadas en nuestro corazón. Ayúdanos a encajar en tu reino. Señor, somos conscientes de que por nosotros mismos no tenemos ninguna esperanza. Es imposible que encajemos en ese reino esplendoroso que vos tenés preparado. Pero es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia la que puede hacernos aceptables. Señor, ayúdanos a mirar nuestra vida con humildad, tratando de reconocer y siendo capaces de reconocer nuestros pecados, aquellos que son grotescos, pero también aquellos que son apenas pequeñas raíces. Ayúdanos a verlos antes de que crezcan y destruyan nuestra vida, nuestra familia y a otros en la iglesia. Señor, danos un corazón humilde, capaz de acercarse a vos, implorando perdón, implorando misericordia y recibiendo tu gracia. Señor, que nos mueva un profundo agradecimiento por todas estas bondades que tenés para con nosotros y que podamos reconocer tu grandeza, tu gloria, tu majestad, el esplendor de tu gloria y nos demos cuenta que sos fuego consumidor y vivamos postrados a tus pies adorándote y rindiéndote honores no solamente aquí en el culto sino cada día en nuestra vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre porque vos mereces toda gloria y toda honra. nos postramos a tus pies y te adoramos. Y nos callamos la boca porque solo vos tenés cosas para decirnos.